Dios les bendiga. Quisiera en esta noche tocar un tema que, bueno, fue en cierta medida el corazón del estudio pastoral. Quiero compartir con ustedes, hermanos, con la ayuda del Señor, este tema que será inagotable, incansable, repetitivo, y las veces que sea necesario para que la Iglesia de Jesucristo, hermanos, aquellos que sentimos el compromiso de Dios en nuestro corazón, nunca desmayemos en esta labor tan importante, y es el evangelismo personal. Pero he querido ponerle, hermanos, como título, nuestra razón de ser. Algunas veces podemos preguntarnos, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros todavía vivimos aquí en la tierra? ¿Por qué el Señor Jesucristo, si ya sabe si yo voy a ser salvo, por qué en el momento que yo me convierto, pues me lleva de una vez? ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual la Iglesia de Jesucristo siga viviendo y existiendo sobre la faz de la tierra? ¿Habrá un propósito de parte de Dios detrás de todo esto? ¿Hay una razón de ser del por qué Dios nos permite seguir viviendo a pesar de tanta maldad, a pesar de tanta adversidad, a pesar de tanta corrupción dentro de la Iglesia misma que se llama cristiana? ¿Cuál es el motivo fundamental por el cual todavía Dios quiere que estemos sobre esta tierra, usted y yo, si somos creyentes fieles? Yo creo que vale la pena, hermanos, que nosotros tengamos una verdadera razón de ser. ¿Por qué vives? ¿Por qué existes? ¿Cuál es la razón? Si Dios ya sabe que tú vas a ser salvo, ¿por qué sigues sobre esta tierra? ¿Por qué no nos lleva de una vez? Hay un principio bíblico que dice que el pensamiento de Dios hacia la humanidad es un pensamiento de bien. Dice que Él no quiere que los impíos se pierdan, sino que procedan a la salvación, al arrepentimiento. Pueden haber muchos propósitos particulares por el cual tú vives, pero hay un propósito fundamental por el cual Jesucristo tiene a la Iglesia todavía sobre esta tierra. Y quiero que entiendas, Iglesia eres tú, soy yo. Iglesia no es esa organización que tiene un edificio. Esa es una organización humana, pero la verdadera Iglesia de Cristo está conformada por todos aquellos fieles en cuyo corazón reside la presencia del Espíritu Santo, en todos aquellos fieles que sentimos ese amor profundo por la obra que Cristo vino a hacer y la queremos nosotros multiplicar. Esa es la verdadera Iglesia. La Iglesia organizada puede estar conformada por muchos tipos de personas. Unos convertidos, otros medios convertidos, otros que llegan por diferentes razones a la Iglesia, algunos llegan porque ahí llega mamá, porque ahí llega papá, o porque lo lleva algún familiar, o tal vez va porque ahí va su novia o ahí va su novio. Pero esa no es la Iglesia de Cristo. Nosotros tenemos un nombre que se llama Iglesia Avivando la Fe. Pero Iglesia Avivando la Fe no es la Iglesia que se va a salvar. La Iglesia Avivando la fe, es una organización que debe de tener nombre, que debe de tener una identidad, una personería jurídica con registros en el Ministerio de Gobernación, que debe de tener un número de NIT y debe tener una identidad comercial, etcétera, etcétera. Ese es un ente conformado por seres humanos. Y nosotros debemos de tener actas que le dan constitución legal a esta organización. Pero mi querido hermano, quiero que entiendas, el hecho de que formes parte de la Iglesia Avivando la Fe no quiere decir que formas parte de la Iglesia de Cristo. Que en ella, que en esta iglesia, nosotros como siervos de Dios, nos esforzamos por predicarte la verdad, nos esforzamos por mostrarte el camino verdadero, no estamos falseando nada en la Biblia, porque no nos interesa falsear nada para poder sacar algún provecho de esa malversación de las Sagradas Escrituras. No, queremos predicarte tal y lo que tiene la Biblia, queremos decirte la verdad completa, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos mostrarte lo que la Biblia te pide a ti y a mí. sin tapujos, sin engaños, sin cosas subrepticias, sin nada que esconder. Queremos mostrarte a la luz de la iluminación del Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu Santo. Queremos mostrarte el contenido de la Biblia sin engañarte en nada. Porque lo hemos dicho muchas veces, no buscamos de ti absolutamente nada. No buscamos tu dinero, no buscamos votos, no buscamos que tú nos des a nosotros fama. No andamos buscando, ¿qué? ¿Algún regalo especial? Absolutamente nada de eso, mi querido hermano y amigo. Al menos así lo entiendo y lo interpreto yo. La razón de mi vida es servirte. La razón de mi vida es comunicarte la verdad. La razón de mi ministerio eres tú. Tú eres el motivo y la razón de que exista yo como pastor y que existamos como pastores. Queremos comunicarte la voluntad de Dios. Queremos anunciar la voluntad de Dios. Queremos predicar esas buenas nuevas que el Señor Jesucristo trajo a la humanidad. No hay ningún interés mezquino. Ahora, pueden haber muchas organizaciones en la iglesia cuya finalidad no es esto lo que yo te estoy diciendo, sino que será sacar beneficios personales, obtener prebendas, obtener ganancias, fama, prestigio. Por eso construyen enormes edificios, hermosas edificios arquitectónicos, pero eso engalana y alimenta el ego y la soberbia de aquellos pastores. Jesucristo, Él mismo lo dijo. Cuando vio aquel gran templo del cual los judíos se sentían orgullosos, Él que les dijo, derríbenlo, derríbenlo, y al tercer día lo reedifico. Hermanos, cuando David decide construirle un templo a Dios, Dios le dice, tú me harás casa a mí. Yo no soy hombre para que habite en casa de hombres. Hermanos, nosotros no somos una iglesia que andamos buscando fama, gloria, fortuna, andar haciendo edificaciones portentosas, grandes, maravillosas, para que nuestro nombre quede grabado ahí. No, hermano, nada de eso. La iglesia de Cristo no es un edificio. La iglesia de Cristo no es una organización que tenga personería jurídica. La iglesia de Cristo eres tú y soy yo. El templo de Dios eres tú y soy yo. Y nosotros debemos de contener en nuestro corazón un mensaje poderoso. Y es exactamente el mensaje que yo oí e impactó mi corazón. Y produjo en mí un sentimiento profundo de gratitud. Cambió mi vida, cambió mi manera de pensar, cambió mi forma de ser. Está cambiando mi carácter. El concepto y el criterio que yo tengo de la vida no es el mismo que yo tenía antes. Yo tenía mis aspiraciones, tenía mis metas mundanas, tenía mis proyectos de vida que yo quería realizar y estaba dispuesto a alcanzarlo. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, cambió todo eso. Y cuando yo valoro esa obra que Dios ha hecho, llegando yo a la edad que yo tengo, yo he sido feliz. Soy feliz, tengo paz. Dios me regaló a mi esposa, Dios me regaló a mis hijos, Dios me ha regalado mis nietecitos, mis yernos. Dios me ha dado una bendición muy grande, pero yo no puedo atribuirme eso como un éxito personal. Yo se lo agradezco. Una y mil veces a mi Señor. Él lo hizo por mí. Ese cambio, esa transformación que hizo en mi vida, permitió que yo tomara un rumbo diferente, un rumbo distinto, un rumbo totalmente diferente al que yo pensaba que era la razón de mi vida. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Cristo cambió mi manera de pensar. Cristo cambió la razón de mi existencia. Cuando yo tengo conciencia de esto, mis queridos hermanos, y cuando yo veo lo que Cristo hizo Él por mí en la cruz para salvarme y para sacarme y rescatarme. Cuando yo pienso en todos estos, en todas esas obras maravillosas de Dios, óigame, hermano, eso motiva mi alma, eso motiva mi corazón, eso estimula el ánimo mío para poder llevar este evangelio a otras personas. Esto es lo que estimula mi corazón. Si yo encontré el pan de vida, si yo encontré el agua que da vida, si yo encontré a mi Jesús que rompió, que cortó las cadenas, que quebró el yugo, que abrió los cerrojos de las prisiones, mi querido hermano, lo menos que yo puedo hacer es llevar este mensaje, es llevar y comunicarle a otros este evangelio bendito, libre de toda contaminación del mundo, este evangelio limpio, sano, perfecto, libre de todo pretensión humana. No queremos nosotros predicar porque queremos hacer de ustedes una mercancía. No. Lo único que nos mueve, hermanos, es el amor a tu alma. Así como Cristo me amó a mí, yo quiero amarte a ti. Así como Jesucristo me amó y vino y trajo buenas nuevas de paz, ante semejante obra tan maravillosa, yo quiero llevártela a ti también. Óyeme lo que dice ahí en el libro de Isaías. Veamos. Isaías capítulo 52, versículo 7. Este es el corazón de esta alabanza que cantábamos, por eso quise yo entonarla, porque es una alabanza muy preciosa, una alabanza que contiene algo tan hermoso. Y dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. El evangelio de Cristo, hermanos, es un evangelio que lleva en sí mismo alegría. Óyeme, estar prisionero en las mazmorras del pecado es la cosa más horrenda. El evangelio está revestido de felicidad. El evangelio está revestido de alegría. Qué cosa más linda se siente, y tan sabroso, voy a decirlo en esos términos, exquisito, cuando tú te sientes liberado de esa carga de pecados que oprimen, agobian, angustian, esclavizan tu alma en una prisión de pensamientos, de persecuciones espirituales y mentales, de pesadillas nocturnas, de pérdida del sueño. ¿Qué cosa más horrible cuando tú estás metido en las mazmorras del diablo, cuyos barrotes son el pecado? Cuando Cristo destruye el pecado en el corazón del hombre, esos barrotes se derriten y tu alma queda libre. Por eso dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Eso es el evangelio. El evangelio es un mensaje alegre, es un mensaje, una noticia nueva. Es un mensaje nuevo que trae esperanza. Una voz en medio del desierto, una voz en medio de la oscuridad y las tinieblas, una luz que alumbra donde todo es oscuridad, donde hay ausencia total de luz. Eso produce alegría. Yo me doy cuenta a lo largo de que comenzó esta obra, hermanos, en el año 1981, pero quizás yo me extendería un 2 años antes, el año 1979, cuando el Señor tocó mi corazón y tocó el corazón de 15 muchachos para iniciar este ministerio y esta obra. Hermanos, yo me gozo porque allí fue mi verdadero encuentro con un Cristo verdadero que transformó mi vida y que me mostró este camino, este que yo te predico. Liberó nuestras almas, liberó nuestro corazón, cambiaron nuestras metas, cambiaron el horizonte de nuestra vida. Ya no era el mismo, era otro. Y mi querido hermano, esa obra bendita es la que yo quiero que tú comprendas que hay que llevársela al mundo. Si tú has experimentado esta verdadera libertad y tu tristeza se ha cambiado en gozo, tu tristeza se ha transformado en alegría, hermano, no te quedes tú con eso. Ve y cuéntaselo a tus vecinos, ve y cuéntaselo a los extraños, ve así como lo hizo Felipe. Allá venía el etíope eunuco en su camino, pero él no entendía, él no comprendía nada. Pero Dios lo lleva en el Espíritu Santo y se encuentra, y aquel hombre llegó a entender también el Evangelio, y Felipe se encargó, no cabe duda, lleno del Espíritu Santo, lo llevó progresivamente desde el Génesis, llevándolo por todo el conocimiento de la palabra hasta llegar a Jesucristo, y hasta le dio a entender el significado del bautismo. Imagínese hasta dónde llegó la explicación y el compartirle a Felipe, al etíope, que el etíope, cuando vio un río ahí a la par de ellos donde iban, le dice: bueno, ¿y qué me impide que yo sea bautizado? Hermanos, el Evangelio debe de llevar gozo, alegría, libertad, esperanza. Por eso dice: benditos los pies, el que trae alegres nuevas, del que anuncia, ¿qué cosa? La paz. El Señor Jesucristo se le llama el príncipe de la paz, porque Él lo prometió a sus discípulos: la paz te dejo y mi paz te doy. Donde hay pecado, hermanos, no hay paz. Donde hay pecado, no hay libertad ni alegría. Podrán ellos buscar alegrías temporales. ¿Dónde la encuentran? En el cigarro, en el licor, en las drogas, en el ¿qué? En la música y qué sé yo qué tantos escondites pueda tener el diablo para que alguien se vaya a meter buscando en esos escondites migajas de paz y migajas de alegría. No, Jesucristo te da la esencia de la paz. Por eso Él dice: la paz te dejo y mi paz te doy. Y dice, además de eso, del que trae nuevas del bien. Sí, el Evangelio está lleno de un mensaje de esperanza. El Evangelio está lleno de un mensaje que nos proyecta hacia una vida diferente y distinta. El que muere sin Cristo, todo es negro, todo es oscuro y todo es un final sobre esta tierra, porque lo que sigue después es una condenación eterna. Pero el final del creyente no es así, hermano. El final del creyente, al final de nuestras vidas, al final de nuestros días sobre esta tierra, es un final muy diferente. Hay una promesa preciosa que si tú eres fiel, el mismo Señor Jesucristo le dirá: bien, buen siervo fiel. Eso es algo precioso, solo de pensar que voy a ver en cuanto yo duerma sobre esta tierra y abra mis ojos en el reino de los cielos, voy a ver cara a cara, la primer cara que yo voy a ver allá será la de mi Salvador Jesús, dando la bienvenida. Hermano, eso llena de esperanza, eso llena de valor, eso llena de emoción, eso llena mi corazón de un gozo inefable y de una esperanza viva. Sí, el Evangelio está lleno, no solo de alegría, no solo de paz, sino también de bien, promesas gloriosas que el Señor hace. Pero no te las quedes tú, llévaselos a otros. Yo no sé cuántos de tus compañeros de trabajo viven una vida de agobio y de angustia. ¿Te has preocupado por el vecino que tienes a la par? ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Te has preocupado por tu compañero de trabajo, si él conoce a Jesucristo o no? ¿O de repente está metido en una religión satánica? ¿De repente está metido a saber en qué prisiones de oscuridad? ¿Y qué sabes tú si Dios te quiere usar a ti para liberarlo? ¿Qué sabes tú si tú tienes en tu corazón la luz que le puede dar el poder de ahuyentar las tinieblas que agobian su alma? El Evangelio está lleno de cosas buenas, muy buenas. Así, hermano, como dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. El Evangelio está lleno de esas palabras que te dan esperanza, de esas palabras que te dan fe, de esas palabras que te avivan y que te hacen sentir la vida, algo agradable. Es hermosa la vida cuando la vives con Cristo en tu corazón, pero es una verdadera desgracia la vida cuando la vives sin Cristo en tu corazón. Ni el dinero, ni la fama, ni la gloria, ni el que tengas la comida de todo el mundo te hará feliz como lo hace Cristo en el corazón. Eso no tiene comparación. No hay comparación. Lo que mi Cristo da no se compara con nada que hay en este mundo. Pero sigue diciendo desde el Evangelio, dice, del que trae nuevas del bien, del que publica, ¿qué cosa? Salvación. ¿Y por qué habla de salvación? Es que nacimos condenados. La paga del pecado es muerte. Y yo fui concebido en pecado. Y la raíz de mi existencia, y la raíz de mis pensamientos, y la raíz de mi conducta es pecaminosa. Desde el vientre de la madre nos corrompemos. Desde antes de nacer y ya cuando hemos nacido, ya fuimos concebidos en pecado. Y no hay nada, y óigame bien, hermanos, no hay ningún poder en este planeta que tenga el poder de preservar el alma del hombre, sino solamente Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Él, así como me oye, hermano. Le guste a quien le guste, le caiga bien o le caiga mal, mi querido hermano, este es un axioma. Dicho en otras palabras, es una verdad en sí misma. Solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la palabra de Dios, sino solo en Cristo Jesús, el Hijo amado de Dios. Él trae salvación. Así que pueden existir Krishnas, pueden existir Mahomas, pueden existir Febahai, pueden existir tanta religión que usted pueda oír que existe, pero la única que trae salvación es el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el que predicamos, y es el que anunciamos, porque lo hizo en mí. Yo soy feliz. Yo no soy amargado, ni me siento frustrado. Yo me regocijo en mi Salvador. Él me dio un motivo diferente a tener la vida que tengo, a tener todo lo que Dios, en su inmensa misericordia, derramó en mi vida. Por eso, hermano, lo digo y lo diré hasta que el día que mis ojos se cierren y salga el último suspiro de mi boca. Agradezco a mi Señor de haberlo conocido siendo un muchacho de 17 años y haberle entregado mi vida al Señor hasta este momento. Hermano, por eso no nos cansamos de anunciarlo. Esa es la razón de ser. Algunas veces te puedes preguntar, bueno, ¿yo para qué vivo? Pues vives para anunciar el Evangelio. ¿Cuál es la razón de tu existencia? El motivo, fuiste tomado de las tinieblas y fuiste trasladado al reino de luz. ¿Sabes por qué? ¿Y para qué? Para que anuncies las virtudes de Dios. Para eso fue. Así que el Evangelio está lleno de alegría, el Evangelio está lleno de paz, el Evangelio está lleno de promesas de bien y también de salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina, aleluya. ¡Qué cosa más hermosa! El Evangelio me dice, sí, tu Dios reina. ¿Sabe quién es Sión? La ciudad de Dios. ¿Y sabe usted a dónde Dios nos va a llevar? A la ciudad de Dios. Dios reina. Habrán muchos señores y habrán muchos reyes sobre esta tierra. Pero ¿sabes cómo se llama al que yo sirvo y amo? Rey de reyes y Señor de señores. Él está sobre todas las cosas. Habrá uno más alto que otro y este, hay otro más alto que este otro y otro más alto que este otro, pero sobre el alto que esté más alto de todos, arriba de él está mi Dios. Él es el soberano Dios. Él es el eterno Dios. Él es el que ha respondido mis oraciones. Él es el que ha respondido mi súplica. Él es el que ha sostenido mi vida hasta el día de hoy. Y yo no sé cuánto tiempo más. Ni me interesa saberlo. Porque al final de cuentas, no le sirvo a Dios en función del tiempo que me falte. Como que si alguien le dice, mire, dentro de un año se muere usted. Ese año se la va a pasar todo el tiempo de rodillas. Para ver si de esa forma convence a Dios de que lo salve. Yo no necesito saber cuándo voy a morir. Porque mi vida le pertenece a Él. Así que, de día o de noche, donde quiera que esté, donde quiera que ande, yo quiero serle fiel a mi Señor. Y quiero tener esa dicha de poder anunciar a los cuatro vientos que mi Salvador vive y que Jehová reina y que tu Dios reina y que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay otro pasaje muy hermoso, allá en 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Te decía que hay algo que a mí motiva mi corazón a poder ser cristiano, a poder ser fiel a Cristo. Este es el versículo. Leámoslo. Porque el amor de Cristo me constriñe, lo voy a decir, porque lo quiero hacer mío este versículo. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si Él murió por todos, luego todos deberíamos de morir para Él. Y por todo murió, para que los que vivan, oiga, léalo y póngale sentido, ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, el cual es Cristo Jesús. Este es lo que motiva mi alma. Cuando yo tengo conciencia de la obra que Cristo hizo por mí, cuando yo tengo conciencia de semejante sacrificio que Él hizo por mí, entonces prefiero vivir ya no para mí, sino vivir para Él. Porque ¿sabe qué? Él murió, pero no se quedó en la tumba. Por cuanto Él fue fiel, temeroso y amante de Dios, ¿sabe lo que hizo el Señor? Lo resucitó. Y por eso a Cristo se le llama las primicias, el primogénito, las primicias de la resurrección. Cristo es el primer ser humano resucitado, el que tiene la misma naturaleza nuestra humana, que murió, fue sepultado, pero venció la muerte. Y al tercer día, el Señor se levantó en victoria. Oh, yo quiero esa victoria. Yo quiero, hermanos, esa victoria. Por eso Él murió por mí, ahora yo quiero morir por Él. Sí, por eso nos negamos al mundo. Por eso nos negamos a cuantas cosas y deleites que el mundo pueda ofrecer, porque este no es nuestro lugar. Él está preparándonos un lugar diferente, muy, muy distinto, muy diferente a lo que usted pueda imaginar. Por eso dice el apóstol Pablo que los padecimientos, los sufrimientos, las luchas, las pruebas, pobrezas y qué sé yo qué más que algunas veces tengamos que vivir para poder ser probado nuestra fe y nuestro corazón, dice que no son comparables en nada con la gloria venidera. Hermano, vaya y comparta este evangelio. Si usted está convencido de lo que hizo Cristo por usted, hermano, vaya. No seamos egoístas. No nos quedemos solo nosotros con lo que Dios nos ha dado. No, hombre, vaya y anuncie las verdades de Dios. Hay un pasaje tremendo ahí en el libro de Romanos, que por cierto en el estudio pastoral lo tocamos, pero yo creo que es tan importante por el tema que estoy tocando y para que usted y yo tengamos conciencia de la razón de nuestro ser. ¿Por qué somos iglesia? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Aquí estamos, capítulo 10 de Romanos. Y dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermano, ¿cómo va a invocar el impío que no conoce a Cristo, el pecador que no conoce a Cristo? ¿Cómo lo van a invocar si no han creído? Bueno, ¿y cómo es que creen? Por lo que oyen. Dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y cómo oirán? Ahora, pero sigue, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que para que un hombre pecador pueda creer, ¿qué tiene que haber? Alguien que le anuncie. Ahora vea lo que sigue diciendo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en Jesús? ¿Cómo van a creer en sus bondades? ¿Cómo van a creer en la paz que Él da? ¿Cómo van a conocer el poder de Cristo? ¿Cómo podrán entender el mensaje de Jesús? A través suyo, a través mío, a través nuestro. Esa es la razón de nuestro ser. ¿Cómo creerán los impíos si no tienen a Cristo en el corazón? ¿Cómo podrán creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esa es la razón de tu vida. Esa es la razón de tu ser. Ve y comenta, ve y comparte, ve y háblales. Entonces habrá gente que invoque el nombre de Dios. Entonces habrá gente que crea en el poder de Cristo. Ahora entienda por qué, ¿verdad? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la alegría, el gozo, la libertad, la salvación. Es tan hermoso cuando uno ve cómo llegan las personas al principio cargadas de un montón de males y de pecados. ¿Y qué cosa más preciosa cuando uno va viendo esa metamorfosis? ¿Cómo se va cambiando poco a poco? Y aquellas personas que llegaron siendo mal habladas, egoístas, malcriados, siendo adúlteros, fornicarios, hombres amargados, resentidos, borrachos, etcétera, etcétera, ¿cómo se van alejando de ese mundo? Va cambiando su rostro, va cambiando su fisonomía, va cambiando sus pensamientos. Miren, hermanos, es una metamorfosis maravillosa, tremenda. Por eso, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Eso es metamorfosis. Es cambio de forma. Metamorfos. Es un cambio de forma. Y cómo aquel corazón va cambiando, poco a poco. Y después de haber sido un hombre perverso y malo, se convierte en un hombre de bien, que predica el evangelio de la salvación. ¡Wow! No sé qué clase de persona fue usted. No sé qué clase de mujer. No sé qué clase de hombre. Pero fuera de Cristo, somos lo peor. Somos carroña. Somos, bueno, como dijo un día el apóstol Pablo, somos el desecho de los hombres. Así, lo peor. Eso éramos, lo peor. Pero la gloria de Dios se manifiesta cuando esos seres perversos y malos, el poder de Dios va transformando. Y va sufriendo esa metamorfosis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra va haciendo ese milagro y va creando conciencia en nuestra alma, en nuestra vida, y va creando el conocimiento que nos lleva hacia una transformación. ¡Qué cosa más hermosa! Hermano, sea usted el instrumento que Dios use. ¿Sabe? A mí nunca se me olvida. La persona que cuando él predicó, tocó mi corazón. Nunca se me olvida, lo tengo bien presente. Su nombre, hasta lo tengo presente, Salvador Pérez. Un hombre sencillo. No era muy elocuente para predicar, pero ese día que yo oía a ese hombre, ese fue mi día. Era el noveno mes del embarazo. Y ese día nací. Espiritualmente. Aquel hombre predicó, dio su mensaje. Y caí de rodillas, llorando al Señor, un muchacho de 17 años, buscando el perdón y la gracia, y buscando un horizonte diferente. Tengo tan presente ese día. Era un domingo a las 3 de la tarde, porque era la reunión de jóvenes. Fui el único. Nadie más. Y este hermano era un hermano muy suave para predicar, que por eso muy pocos se levantaban. Pero ese era mi día. Y ese fue el vaso que Dios usó y tocó mi corazón. Y hasta el día de hoy le doy gracias a mi Salvador por ese día hermoso. Por ese día precioso cuando yo lo conocí a él. Hermano, recuerdo cuando mi madre me hablaba sobre su conversión. Ella tenía presente la mujer que le había hablado y que le había compartido la fe. Me decía su nombre y su apellido. Lo recordaba muy bien ella. Y no se le olvidaba. Aquella mujer sencilla, muy sencilla, pero que le habló de Jesucristo. Y se convirtió. Hermano, ¿por qué no eres tú el instrumento que Dios use para que no sé quién pueda llegar al conocimiento de Dios? ¿Por qué no le dices, Señor, heme aquí? Yo quiero también llevar este mensaje, pero quiero llevarlo con el poder del Espíritu Santo. Pero quiero llevar este mensaje no con la sabiduría humana, sino con la unción del Espíritu Santo. Así como el Señor Jesucristo decía de sus palabras, el Señor Jesús decía las palabras que yo os digo. ¿Qué le dijo el Señor? Son espíritu y son vida. Déjate llenar del Espíritu Santo. Y cuando tú abras tu boca, cuando tú abras tus labios para comunicar el Evangelio, que sea Cristo el que esté usándote, y yo te puedo asegurar que aquella persona que oiga la voz de Dios a través tuya, nunca se le olvidará. Jamás. Quedará grabada en su mente y en su corazón. Y para ella, tú serás el instrumento que Dios usó para llegar a los pies de Cristo. Quiero concluir con un pasaje más. Allá en 2 Corintios, ahí adelantito. 2 Corintios, capítulo 5. Hay un pasaje tan impresionante, tan hermoso. Y que yo le doy gracias a Dios por este privilegio que Dios nos da. Porque este privilegio, hermanos, es para ti y es para mí. Y quiero que lo hagas tuyo. Que hagas tuyo este privilegio. Y dice, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. O 19. Perdón, 18. Y dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios utilizó a Cristo para reconciliarme con Él. Cristo es el puente. Cristo fue el instrumento. Cristo fue el vehículo para llegar a mí. Dios a través de Cristo, llegó a mí. ¿Y para qué? Para reconciliarme. ¿Y qué reconciliar? Es volver a unir algo que estaba separado. Es volver a armonizar algo que se había descompuesto. Y el Señor utilizó a Cristo. Véanlo, ahí lo dice. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea que el interés era de Dios. Nos ama tanto que nos vino a buscar. Por eso el Señor Jesús decía, yo he venido a buscar y a salvar. Ese era el propósito del Señor. Buscar y salvar. Y dice, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese mismo ministerio que Cristo utilizó, o que Dios usó a Cristo para reconciliar al hombre con Dios. Ahora, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos los vehículos para reconciliar a otros con Dios. Jesucristo solo fue el modelo, y la continuidad de esa obra es responsabilidad nuestra. Y oiga lo que dice, versículo 19, que Dios, óigame, póngale sentido, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Vuelvo a hacer énfasis porque es exactamente lo que dice. Dios, a través de Cristo, reconcilió al mundo. Y querido hermano, ahora Dios, a través suyo, buscará reconciliar a aquellos que no conocen todavía a Dios. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es el motivo de tu existencia? Aquí está en el versículo 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, diciéndole a los hombres, os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliaos con Dios. Amado hermano, tú eres el vehículo que Dios puede utilizar para salvar a las personas que están cerca de ti. ¿Estás dispuesto a tomar ese papel? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, úsame con poder? Depende de ti. Somos embajadores. Todo verdadero creyente, todo verdadero hijo de Dios que ha experimentado el milagro de la transformación, que ha experimentado ese milagro glorioso de pasar de muerte a vida, todo creyente que es consciente del semejante milagro que Cristo hizo por amor en la cruz, se convierte en un embajador. ¿Por qué razón? No queremos ver la muerte del impío. No queremos ser testigos de la condenación infernal de millones y millones. Digámosle, Señor, úsame a mí. Úsame a mí, Señor. Si me oyen, bueno. Si no me oyen, también. Total, tu labor no es convertir. Tu labor es anunciar. Bendito los pies de los que anuncian. Nuestra labor es anunciar, predicar, no convertir. No te olvides de las palabras del apóstol Pablo, yo sembré. Apolo regó, pero el crecimiento es de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y como quisiera, hermanos, que cada uno de ustedes pudiera sentir ese ánimo, ese deseo, sentir ese impulso espiritual de no cerrar su boca ante semejante y gloriosa obra de Cristo. Usted y yo, si somos hijos de Dios, somos embajadores de Dios. como que le dijéramos a la humanidad, reconciliados con Dios. Un fuerte abrazo para todos y deseo con todo mi corazón que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Amén. Buenas noches.